Al oír la última canción, pensaba de todas las aberraciones, crímenes, delitos que ha cometido la humanidad, la más grande se cometió contra el justo, contra nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, quien vino lleno de amor con la intención de salvarnos a pecadores que merecíamos el infierno. Sin embargo, nuestro bendito Señor murió en la cruz y esa última canción refleja un poco de lo mucho que Él pasó. Pero qué bendición que hoy en día está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando por cada uno de nosotros. Hoy estaremos viendo, amados hermanos, en la epístola a los Romanos, la prédica número 51. El tema es: Pablo se propone ir a Roma. Estaremos viendo Romanos capítulo 15, los versículos del 22 al 33. En los versículos anteriores a nuestro estudio de hoy, hemos visto la amonestación del apóstol tanto a judíos como a conversos gentiles, a que se unan mediante el amor en Cristo Jesús y que superen diferencias triviales concernientes a bebidas, comidas, circuncisión e incircuncisión. El apóstol también reconoce cómo ellos estaban llenos de bondad y de todo conocimiento. De esta manera estaban aptos o capacitados para sobrellevar la carga de los unos a los otros. Hermanos, una de las cosas que nosotros como creyentes, cada uno de nosotros hemos experimentado en nuestro peregrinar, es precisamente que como equipo tenemos que sobrellevar la carga los unos de los otros. En esta ocasión veremos cómo el príncipe de este mundo opera contra todo lo que es de Cristo y contra quien lo representa. ¿Cómo existe realmente una fuerza del mal que no podemos ignorar? Muchas veces se pasa por alto de que este mundo está regido, por así decirlo, por el maligno. Dice la Biblia que el Dios de este siglo, y habla de Dios con minúscula, y habla de Satanás. Y nosotros debemos entender que ese mal está presente. No estamos en el cielo, estamos en la tierra. Veremos también cómo el apóstol actúa con total dependencia del Espíritu Santo y cómo manifiesta su imperiosa necesidad de oración a su favor. Veremos en un momento específico cómo el apóstol suplica a los hermanos de Roma que oraran por él. Vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, te damos muchas gracias por el gran privilegio que tú nos concedes de estar reunidos alabando y glorificando tu bendito nombre. Ahora nosotros te pedimos, Señor, que tú nos enseñes a través de tu palabra cuál es tu voluntad en cada uno de nosotros. Derrama tu gracia y bendiciones sobre cada uno, tanto de los que estamos aquí como aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales y aún aquellos que nos verán durante la semana. Alabamos tu nombre y todo lo que queremos hacer es para la honra y gloria de tu bendito Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Vamos a Romanos capítulo 15, los versículos del 22 hasta el 33. Romanos 15, 22 al 33. Dice la palabra de Dios: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando a Dios, a mi Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Para mejor comprensión de nuestro estudio, lo dividiremos de la manera siguiente. En primer lugar, veremos la fuerza del mal que opera en el mundo, y esto lo vemos en el versículo 22. En segundo lugar, vamos a ver cómo el apóstol no desperdiciaba su tiempo, y eso lo vemos en los versículos 23 al 25. En tercer lugar, cómo los hermanos a través de sus ofrendas sostenían la obra del ministerio, y eso lo vemos en los versículos 26 al 29. Y en cuarto lugar, vemos las súplicas y rogativas del apóstol a favor suyo para la obra del Evangelio. Y eso lo vemos en los versículos 30 al 33. Veamos entonces en detalle, en primer lugar, la fuerza del mal que opera en el mundo. Amados hermanos, solamente una persona que no tenga razonamiento puede pensar que este mundo o esta tierra en donde vivimos es el paraíso prometido. Solamente una persona que no razona entiende eso. Porque cuando nosotros vemos las noticias es más que suficiente para saber que estamos en un mundo caído. Cuando vemos las enfermedades, cuando vemos las diferentes dificultades, debemos entender que estamos en la tierra. Pero solo aquellos que no razonan piensan que ya estamos disfrutando en la tierra del reino de Dios prometido. No es así, amados hermanos. Si bien es cierto que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros podemos glorificar a Dios en medio de cualquier tribulación. Pero no nos olvidemos que estamos en un lugar de naturaleza caída. El apóstol Pablo, al igual que muchos hombres de Dios, pudieron dar testimonio acerca de eso. ¿Se acuerdan en las semanas anteriores cómo vimos que él decía: yo llevo en mi cuerpo las marcas del Evangelio? Fue apedreado varias ocasiones, fue azotado en varias ocasiones, fue despreciado por sus propios hermanos por el hecho de predicar el Evangelio. Satanás, en su maldad, con el deseo de engañar, levanta falsos maestros para que enseñen desde los púlpitos lo que es el falso Evangelio de la prosperidad. Satanás tiene sus emisarios y Satanás pone personas que suben a los púlpitos a predicar algo que no es bíblico. Y así engaña a muchos. Le vende la falsa idea a los ingenuos que le escuchan de que con el solo hecho de declarar en el nombre de Jesús algo, esto sucederá inmediatamente como por arte de magia. ¿Acaso estamos diciendo con esta declaración que Dios y su palabra no tienen el poder para hacerlo? Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que muchas veces uno declara y ya las cosas son. Ayer tuvieron la oportunidad y el viernes tuvieron la oportunidad las mujeres, ayer los hombres y los jóvenes, de ver realmente un hombre llamado David Livingstone, que tenían un plan de acción, que iban a África, y cómo de repente la embarcación en que iban sufrió percances. ¿Y dónde llegó? Desde África a América del Sur. Nada que ver. Dos continentes diferentes. La pregunta es: ¿hoy David Livingstone no salió en el nombre de Dios a predicar el Evangelio de Dios? ¿Con David Livingstone no iba Dios? Claro que Dios iba con él. ¿Hoy por qué se averió el barco? ¿Saben por qué? Porque el plan de Dios era que le predicaran a alguien ahí en Brasil, en América del Sur. Y muchas veces nosotros creemos que, como yo planifiqué esto, esto me va a salir al pie de la letra porque yo lo declaré en el nombre de Jesús. Amados hermanos, no es así el asunto. El asunto es que tú debes de orar, el asunto es que tú debes depender de Dios, pero al final el que dice la última palabra y hace conforme a su voluntad, ¿quién es? Dios, no tú. El problema es cuando nosotros nos endiosamos. El problema es cuando falsamente nosotros creemos que tenemos el poder de decir eso. Y si se nos enferma un hijo, en el nombre de Jesús te vas a sanar. No, puede ser que empeore. ¿Cómo, pastor? Sí, así como tú lo oyes. O eso no es lo que vemos en la palabra de Dios. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Quiero decir, y vuelvo y repito, que Dios no tiene poder. No, Dios tiene todo el poder. Y Él hace conforme a lo que Él ha planificado, pero no es como tú quieres. Y muchas veces el que yo quiero y el que tú quieres es muy diferente al plan de Dios. ¿Cómo es posible que de los 12 apóstoles, 11 de ellos murieron martirizados por causa del Evangelio? Solamente uno murió de vejez. Oigan bien, eso no se predica desde los púlpitos. Eso no se predica. O sea, tú crees en Dios y tú no te vas a enfermar, no te vas a morir tampoco. ¿Cómo? Y eso lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Amados hermanos, entonces no nos dejemos engañar, pero tampoco engañemos. Hablemos como dice la bendita palabra de Dios. El apóstol Pablo fue un verdadero testimonio en vida de lo que es el sufrimiento de un hombre de Dios. El Señor Jesucristo, siendo el mismo Dios, fue el mejor ejemplo de todos los ejemplos. ¿Cómo es posible que teniendo, ese sí tenía y tiene, el poder de decir lo que dice y todo se cumple? Y todo se cumple, solamente con él decir en la cruz, Señor, fulmina a todos estos que me quieren matar. ¿Y qué ustedes creen que hubiera pasado? Ahí sí hay poder. Ese sí tiene poder en esa palabra, porque es Dios. Pero tú y yo no somos Dios. Tú y yo somos siervos de Dios. Y Dios va a hacer en tu cuerpo y en mi cuerpo y en tu vida y en la mía, conforme a como Él quiera. Y tú y yo debemos estar apercibidos de eso que nos enseña la palabra de Dios. La vida del apóstol Pablo es un ejemplo vivo de lo que es un hijo de Dios haciendo la voluntad de Dios. A Pablo constantemente trataba Satanás de estorbarlo, como él bien dice. ¿Y qué hacía Pablo? Oraba a Dios, confiaba en Dios. Señor, que sea tu voluntad. El deber mío es tratar de ir. Ahora, el deber tuyo es cuidarme. Y si no, yo sé que voy a tu presencia. Esa convicción debemos tener tú y yo. Lo que nosotros queremos decir más bien es que Dios no opera de la manera que nosotros creemos, sino de la manera que Él quiere. Dios no obedece a lo que tú le ordenas. Eso es importante que lo sepamos. Amados hermanos, saquémonos de la cabeza lo que está vendiendo el mundo en muchas predicaciones, en muchos púlpitos. Ordena. No, yo no ordeno nada. Yo simplemente hago lo que mi Señor me dice. Y lo que Él me dice, ¿sabe lo que yo debo de hacer? Yo debo de hacerlo. Entonces no ordenes nada. Él no es el siervo tuyo, Él es tu Señor. ¿Se dan cuenta el cambio? ¿Se dan cuenta lo que la Biblia nos enseña? ¿Pero se dan cuenta lo que el mundo nos está enseñando con el falso evangelio? No, el Señor ordena y yo hago. No, desde los púlpitos yo ordeno en el nombre de Él. Yo declaro en el nombre de Él. No, no declares nada. Simplemente, Señor, lo que tú quieres o yo hago. Yo soy un siervo. ¿Quién tiene un plan supremo por encima de cada uno de nosotros? Él. Él es que tiene un plan supremo por encima de nosotros. Y el plan que se debe cumplir y se cumplirá es el de Él. No es el tuyo y no es el mío. Si nosotros como creyentes empezamos a entender estas verdades, entonces nosotros ajustamos nuestra mente a lo que dice la palabra de Dios. Si no lo hacemos así, vamos a tener muchas, pero muchas decepciones. Y mucha gente se irá al mundo porque dirá, este Dios que me están predicando ahí, que no es el bíblico, me decepcionó. No, el Dios de la Biblia no te dice a ti. De hecho, el llamado que el Señor hace, ¿cuál es? El que quiera venir en pos de mí, que tome los millones del banco, tome la prosperidad del mundo y sígame. Y delante van a haber más millones. Eso no es lo que dice. Quien quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Y después, tome su cruz. Y la cruz es suave. Tome su cruz, entonces sígame. En otras palabras, si tú quieres ser cristiano y estás aquí y no lo eres, debes de saber primero esto. Para tú ser creyente tienes que sufrir los martirios de Cristo, si es necesario. El Evangelio no te promete otra cosa que no sea esa. Ahora te voy a decir algo. Si bien es cierto que hay un sufrimiento, por así decirlo, que debes estar dispuesto a pagar, no es menos cierto que al final de tus días, cuando cierres tus ojos, si aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, lo verás cara a cara eternamente y para siempre. En cambio, aquellos que quieren seguir lo que el mundo les ofrece sin sufrimiento, verán un infierno eternamente también. Amados hermanos, el mejor negocio lo hemos hecho, lo que hemos creído en Cristo Jesús. Porque tenemos asegurada la vida eterna, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino por la pura gracia de Dios. El apóstol Pablo es un vivo ejemplo de lo que es esto. Cuando Satanás confunde a estos falsos, ciertamente con ellos trata de detener el plan bíblico de Dios, creando falsas expectativas en aquellos ciegos en la fe. Satanás tuerce las cosas. Eso fue lo que hizo con Adán y Eva. ¿Qué fue lo que hizo? Dios le dijo una cosa, ¿y qué le dijo él? Con que Dios os ha dicho, o sea, le puso la duda. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol, qué mentiroso. Si ustedes leen Génesis, lo que Dios le dijo, pueden comer de todos los árboles, menos de uno. Menos de uno, el diablo se le cambió la versión. Miren qué sutil. Con que Dios os ha dicho, no coman de todo árbol. Dios le dijo, no coman de un árbol específicamente, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comiere, ¿qué dice Dios? Moriréis. El diablo le cambió la versión. Le dijo, oye, es como si él dijera, Dios sí es malo. Dios no quiere que ustedes coman de ninguno de esos árboles. ¿Y sabe lo que hizo Adán y lo que hizo Eva? Se dejaron confundir. Entonces a veces nos confunden diciendo cosas que la Biblia no dice. ¿Qué nosotros queremos hacer, amados hermanos? Nosotros queremos decir la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es justamente lo que estamos exponiendo. Satanás no se opone para nada a aquellos que creen esas mentiras. Más bien, él los entretiene con sus encantos pasajeros. Satanás le encanta embobar ese grupo de gente. Y esa gente están ahí. Y el Señor y en todo, y no me va a pasar nada. Y viene y le da una enfermedad o le da algo y se decepcionan de Dios. Pero ese no es el Dios bíblico. El Dios de la Biblia nos advierte. Satanás se opone a todo aquel que quiera agradar a Dios, tanto en el proceso de santificación individual como en la expansión del reino. Tú debes estar apercibido que el diablo se va a oponer cuando tú quieres hacer su voluntad. Si tú estás tratando de vivir una vida santa que agrade a Dios, ¿qué es lo que Satanás hace? Se opone a lo que tú estás haciendo. Se opone. Y si tú quieres agradar a Dios predicando el Evangelio, él se va a oponer. Eso no fue lo que trató de hacer con el apóstol Pablo. Dice, muchas veces he tratado de ir a ustedes, pero he tenido oposición. ¿Pero oposición de quién? ¿Quién se oponía a que él predicara el Evangelio? ¿Quién es el que se opone cuando tú dices, en esta semana voy a visitar a fulano o a mengano porque quiero predicarle el Evangelio? Pero inmediatamente te vienen una serie de entretenciones en la semana que se te olvida. ¿No es así? Ay, se me olvidó. Ahora, cuando tú vas a hacer algo que no es para Dios, eso sí te acuerda perfectamente. ¿Quién se opone a que tú hagas la obra de Dios? ¿Quién se opone a que tú vivas una vida que agrade a Dios? En esta semana empezaré a leer la Biblia. En esta semana empezaré a orar. Y se te olvida al final de semana. Ay, se me olvidó leer la Biblia, se me olvidó orar. ¿Quién se opuso? Por supuesto, el que no quiere que tú seas santo como Dios es santo. Miren lo que dice el versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. O sea, yo trato de ir, pero me he visto impedido. La oposición, ¿quién la hacía? Satanás. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 14 al 16. Primera de Tesalonicenses 2, 14 al 16. Primera de Tesalonicenses 2, 14 al 16, dice la palabra de Dios. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Y miren bien, las iglesias, viniste a ser imitadores de esas iglesias. Pero miren lo que pasaron esas iglesias. ¿Qué dice? Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. ¿Y qué dice el 15? Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¿Se dan cuenta de lo que pasaba en las iglesias? Oposición, burlas, desprecio, martirio. Miren lo que dice el 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y miren qué nos dice Primera de Tesalonicenses 3:3-4, más adelante. A fin de que nadie se inquiete por estas que tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Se dan cuenta de lo que nos enseña la Biblia? Que nosotros, cuando conocemos a Dios, muchas veces estamos puestos para tribulación, para sufrir por causa del Evangelio. ¿Qué nos dice el 4? Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia nos enseña una verdad que no nos enseñan los falsos? Los falsos nos engañan. La palabra de Dios nos enseña que vamos a pasar tribulación por causa del Evangelio. Bíblicamente debemos aprender esto. ¿Para qué? Para no caer en el valle del desaliento. Cuando se nos promete algo y no se nos cumple, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos atribulados. Muchas veces eso sucede con los jóvenes. Un joven se enamora de una joven y él, galanteándola, le ofrece villas y castillas. Y luego se casan y no le cumple ninguna de las que le ofreció. Por el contrario, ¿cómo se siente esa mujer? Se siente desengañada. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando se nos ofrece algo y no se nos cumple? Desengañado. ¿Cómo se le ofrece a mucha gente el Evangelio en bandeja de plata y después se dan cuenta que ese no es el Evangelio que ellos compraron? ¿Qué debemos hacer tú y yo como creyentes verdaderos? El deber tuyo y mío es predicar el Evangelio tal y como está. Y el que quiera venir a Cristo en esa condición, que venga a Cristo. El que no quiera, que se busque otro lugar. Y que busque otro Cristo que no es el de la Biblia. Pero el Cristo de la Biblia, la palabra de Dios, es eso que estamos leyendo. Y fíjense cómo él le dice, esas iglesias estaban apercibidas de lo que iban a padecer. En otras palabras, el apóstol Pablo no estaba hablándole mentira a la gente. El apóstol Pablo no estaba engañando a la gente. El apóstol Pablo estaba vendiendo o predicando la bendita palabra de Dios como está. También debemos saber que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, amados hermanos, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. También debemos entender que la victoria está garantizada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Independientemente de lo que padezca nuestro cuerpo, independientemente de lo que tú y yo suframos por causa del Evangelio, por la predicación del Evangelio, independientemente de eso, debemos estar apercibidos que ya la victoria la tenemos asegurada. En segundo lugar, y nuestro segundo punto, vemos cómo el apóstol Pablo no desperdiciaba su tiempo. Amados hermanos, siempre a través de toda la historia de la humanidad ha habido manera de cómo entretenerse. Al día de hoy puede ser con el celular, por las redes sociales, por la computadora, por la televisión. Ustedes dirán, bueno, el apóstol Pablo era tan diligente que imagínate, en ese tiempo no había ni televisión, no había celular, tenía que hacer algo. Bueno, el apóstol Pablo pudo haberse parado frente a un lago a tirar piedrecitas que rebotaran por el agua. Él pudo haber hecho eso. Hubieron otros hombres que descubrieron la ley de la gravedad mirando cómo caía una manzana. ¡Pum! ¡Oh! Y no vuelve y sube. Y vuelve y cae. Y no vuelve y sube. Y descubrieron la ley de la gravedad. Y era entretenido posiblemente en un parque, aunque hicieron un gran descubrimiento. El apóstol Pablo no estaba en eso. El apóstol Pablo no era tirar piedrecitas para que rebotaran en el agua, porque habían piedrecitas en ese tiempo y había agua también, aunque no hubiera celular. Tampoco se puso a ver las estrellas fugaces en la noche, una estrella fugaz y a contarla todas las noches. El apóstol Pablo estaba dedicado a predicar el bendito evangelio y no perdía tiempo. Ayer vimos, tanto los hombres como los jóvenes y las mujeres el viernes, cómo realmente cuando David Livingston nuevamente, el barco se varó y fue arrastrado por las aguas desde África hasta América del Sur, había una pareja de misioneros ahí, que uno de ellos dijo finamente, dijo, yo no fui llamado para venir a predicar a este lugar, yo fui llamado para ir a predicar a África. ¿Y qué hizo David Livingston? Dijo, espérate, esta es una oportunidad. El hombre sacó Biblia, el hombre sacó y empezó a predicar el Evangelio. Él entendía que Dios lo podía utilizar para predicarle a un alma. Amados hermanos, ¿cuántas veces tenemos tú y yo la disposición y el tiempo y Dios nos pone a una persona, aunque venga a nuestra casa o que nosotros lo conozcamos en el trabajo o que vayamos en un autobús o en un lugar o en un avión y poder predicarle el Evangelio? Son oportunidades perdidas muchas veces cuando nosotros pasamos por alto, que ese es un alma que puede partir a una eternidad sin Cristo. Amados hermanos, el deber tuyo y mío, somos embajadores de Cristo. Y como embajadores de Cristo no debemos desperdiciar nuestro tiempo. El apóstol Pablo no lo desperdició. Todo buen agricultor sabe perfectamente el arduo trabajo que cuesta producir un fruto. Amado hermano, a mí me gusta la siembra, a mí me gusta cosechar. Créame que es mucho más barato tú ir a comprar a un supermercado los frutos que tú producirlo. Es mucho más barato tú ir a comprar unas ensaladas que tú producirla en tu casa. Ahora, la gran diferencia es la siguiente. La que tú produces en tu casa, cuando tú la cultivas, te da una satisfacción que no te da la otra. Pero no solamente eso. Tú puedes tener el control de qué. De qué tú vas a utilizar para fumigar o no, si es venenoso o no. Si es orgánico o no, tiene muchas ventajas, pero créanme que es un esfuerzo. Un agricultor sabe perfectamente, en primer lugar, que su esfuerzo y tesón se centra en la preparación del suelo. Y cuando uno prepara el suelo, después uno termina bien estropeado. Y tiene entonces, en el caso mío, que tomar vitamina B y algún analgésico, porque el dolor es fuerte, trabajando la tierra. En segundo lugar, el agricultor debe seleccionar la semilla o planta que va a sembrar. En tercer lugar, siembra. En cuarto lugar, debe irrigar. Hay gente que dice, yo tengo malas manos. Yo puse la plantita y se me secó. Claro que se te va a secar porque no la mojaste. Eso pasa mucho. O la pusiste en el sol y no era de sol, era de sombra. O la pusiste en la sombra y era de sol. Entonces, a veces hay personas que creen que sembraron algo y ya, ahí quedó. No, es un proceso, es un proceso. Después de sembrar, después de irrigar, viene la parte de abonar. Amados hermanos, pero lo más arduo de sembrar es lo siguiente. Es cuando tú ves que tu planta está tan bonita como ahora, unas manzanas que yo tengo allá, las hojas vienen muy bonitas, pero estoy seguro que ahorita vienen unos ácaros que le dicen ácaros japoneses, que se comen las hojas. Y de repente todas las hojas bonitas y tiene uno que estar fumigando para que no te coman las hojas. Ahí empieza la ardua labor. Pero hay otra labor más ardua, que es retirar las malezas de alrededor. A veces vienen y suben las malezas alrededor de la planta y te ahogan la planta. Entonces tienes tú que estar constantemente sobre la planta, dándole mantenimiento, y eso es arduo, eso es arduo. El apóstol estaba consciente de que debía predicar el evangelio, pero también él sabía que con el trigo crecía la cizaña. Él estaba consciente y la palabra de Dios nos dice, dice la palabra de Dios que es necesario que crezca el trigo y que crezca la cizaña. ¿Y por qué es necesario? Porque es que se parecen tanto que cuando tú vas a arrancar cizaña te puede llevar muchas plantas de trigo porque son casi idénticas. ¿Cuándo es la diferencia? La diferencia es cuando paran el fruto. Ahí sí hay diferencia. Amados hermanos, en una iglesia nosotros tenemos trigo y tenemos cizaña. En una iglesia se tiene ovejos, se tiene cabras y se tiene lobos rapaces. ¿Cómo tú sabes quién es quién? A veces es imperceptible. Hay gente que se hacen pasar muy bien porque son creyentes y no lo son. El apóstol Pablo sabía que eso estaba pasando en la iglesia, que había cizaña, que habían plantas buenas, pero había maleza. Por eso él hablaba de los falsos hermanos. Fíjense que él utiliza esa expresión, falsos hermanos. ¿Y qué quiere decir eso? Que había gente que pasaba muy bien, supuestamente como creyente, y eran falsos hermanos. Amados hermanos, a los que son, esto es lo que causa más problemas dentro de la sociedad. Porque hay personas que cuando dan ese mal testimonio fuera, porque no son creyentes, pero vienen a esta iglesia y van a otras iglesias. La gente dice, ah, usted me está invitando a esa iglesia, ahí en su iglesia que va fulano o fulana, sí. Si es así que yo voy a ser evangélico, mejor no voy. Amado hermano, es un mal testimonio. Y eso no quiere decir, para los que están aquí que no conocen a Cristo, eso no quiere decir que todos los creyentes o ningún creyente es perfecto, ninguno lo somos. Todos somos seres humanos que pecamos en momentos determinados. O sea, si tú vienes a la iglesia por tal o cual persona, porque casi o es perfecto, no, no es perfecto. El único perfecto es Cristo Jesús, quien es Dios. Todos los que estamos aquí somos personas del mundo que Dios nos escogió por su gracia, pero no merecíamos ninguno estar aquí. Que eso quede claro. Ahora, una cosa es eso y otra es tú estar constantemente dando un mal testimonio. Dando un mal testimonio. En las iglesias, Pablo dice que habían falsos hermanos. Tenía verdaderamente un celo santo por las cosas de Dios. Un celo al cual estamos llamados tú y yo. Tú y yo estamos llamados a ese celo. A ver las cosas de Dios con celo santo. Miren lo que nos dice Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Y eso era lo que estaba haciendo el apóstol. El apóstol Pablo, como tenía celo por las cosas de Dios, él hacía la voluntad de Dios. Y miren ahí lo que pasa en Marcos 16, 15. Él estaba cumpliendo esa gran comisión. Marcos 16, 15. Dice la palabra de Dios, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién se lo dice? A todo creyente. Eso es opcional. Es algo opcional que yo puedo hacer. No, ahí es un mandamiento. Id por todo el mundo. En otras palabras, Dios espera que si tú eres un creyente, tú prediques el evangelio. Y no es opcional. Ahora, recordemos lo que decíamos ahorita. ¿Qué decíamos ahorita? Que nosotros hacemos lo que nosotros queremos. O que nosotros somos siervos y debemos hacer lo que dice el Señor. Amado hermano, el deber tuyo y mío es, tú y yo estamos puestos aquí en Columbus. Olvídate de África, olvídate de América del Sur. Estamos ahora en este momento aquí. ¿Sabes lo que tú debes de hacer? En esta semana, predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Busca a alguien a predicarle. Aquí hay muchos hispanos y los que saben dos idiomas, que hablen los dos idiomas. Tiene una doble carga. Pero los que hablamos un idioma, prediquémosle a la gente. No nos cansemos de predicar el Evangelio porque la Biblia dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El apóstol Pablo estaba consciente de que él no tenía siete vidas como los gatos, como dicen. Que dicen que el gato tiene siete vidas, que tú lo tiras a un sitio alto y se sale vivo. Pablo no creía que él tenía siete vidas. Él entendía que él tenía una vida. Y él entendía que la vida era corta. Y él entendía que esa corta vida era ¿para quién? Para su Señor. Amado hermano, ¿y tú? ¿Qué tú piensas? ¿Tú piensas que tú vas a reencarnar? ¿Tú piensas que tú realmente vas a estar en esta tierra para siempre? El apóstol Pablo sabía que la vida es breve. Él sabía que la vida que tenía era para predicar el glorioso evangelio de Jesucristo. Miren lo que nos dice Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Y estamos viendo cómo el apóstol no desperdiciaba su tiempo, atento a lo que la palabra de Dios más bien le ordenaba. Mateo 28, 19. Dice la palabra de Dios, por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. El que no puede hacer aquí en Columbus y ya llenó Columbus. ¿Sabe lo que hacía el apóstol? Y la Biblia lo registra. Dice que el apóstol, cuando él quería ir a otro sitio, él se cercioraba que ya todo lo que estaba ahí, ya él lo predicó. La pregunta es, ¿eso es lo que tú haces? ¿Eso es lo que tú haces? O tú estás muy tranquilo, ¿no? Yo voy al domingo a la iglesia, yo cumplo con el culto y ya me voy para mi casa y ya, es suficiente. Hoy el deber que tienes tú de predicar el evangelio. ¿O acaso no dice el apóstol Pablo que él cubría todos los lugares y que él se proponía cubrir todos los rincones del sitio donde él estaba para predicar el evangelio? Para el apóstol su deleite era hacer la obra de Dios. El deleite del apóstol Pablo era hacer la obra de Dios. Y en medio de tantas tribulaciones, en medio de tantas persecuciones y prisiones, en medio de tanto dolor como lo que soportó en su propio cuerpo, el gozo más grande que tenía el apóstol era compartir con sus hermanos en Cristo. Por eso él decía, cuando yo vaya a España, mi deseo es estar con ustedes. El deseo mío era compartir con los hermanos. El apóstol Pablo se deleitaba en compartir en comunión. Tú y yo debemos aprender de eso, que cuando estamos con los hermanos en Cristo es más importante que estar con nuestra familia. A veces hay gente que dice, no, no voy a ir a la iglesia porque hay un cumpleaños de un familiar mío. Bueno, ¿y por qué no lo pusieron en otro horario que no sea el horario de la iglesia? Tu deleite es mayor compartir con tu familia que compartir con tu familia en la fe. El deleite del apóstol Pablo era compartir con su familia en la fe. Eso se llama priorizar. Pastor, entonces quiere decir que mis familiares, no. Mis familiares, los familiares míos primarios son mis hermanos en Cristo. Mis hermanos en Cristo. El Señor Jesucristo lo dijo. En un momento él estaba en un sitio y le dijeron, Señor, ahí están tu madre y tus hermanos. ¿Y qué le respondió el Señor? ¿Quiénes son mis hermanos y mi madre? Ustedes, los que están aquí, los que han creído en mí. ¿Y sabe por qué? Porque a ustedes los voy a ver yo eternamente, a los que han creído en Cristo en el cielo. Y yo no sé si a mis familiares yo los voy a ver ahí. De hecho, una de mis grandes preocupaciones y mis oraciones, y si algún familiar mío me está viendo, que lo sepa. Se lo he dicho de frente y se lo sigo diciendo. Mi preocupación es que a muchos de ellos posiblemente no lo vea jamás. Porque no han conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Sin embargo, amado hermano, si tú eres de Cristo, a ti te voy a ver eternamente y veré a mi Señor cara a cara. Entonces el apóstol Pablo tenía esa conciencia. Él tenía la conciencia de que realmente él debía estar con los que amaban a Cristo. ¿Es eso lo que tú haces? ¿O cuando vienes a la iglesia solo espera que se termine la predicación para decir en tu mente, misión cumplida? Ya fui, ya salí de eso, misión cumplida. O en sus marcas, listo, fuera y a correr. ¿Ustedes han visto la carrera? Que dicen en sus marcas, listo y fuera y tiran el tiro. A veces esperando que esa puerta se abra y acabe el pastor ya que ha hablado mucho, a mi casa a comer, tengo hambre. ¿Es eso? ¿O el deseo tuyo es compartir con tus hermanos? ¿Es saber cómo está la vida espiritual de tu hermano? ¿Es preocuparte por los demás? ¿Con hora y media es más que suficiente? ¿Para qué más? ¿Ahora escuela bíblica? No, la barriga me está sonando. Amado hermano, eso es lo que tú y yo pensamos cuando venimos al culto de oración. ¿O nuestra preocupación es realmente gozarnos con lo que se gozan de Cristo? En tercer lugar, vemos el punto 3, dice, cómo los hermanos a través de sus ofrendas sostenían la obra. Y eso lo vimos en los versículos 26 al 29. El apóstol registra que los hermanos de Macedonia y Acaya, o sea, eso es lo que es Grecia al día de hoy, o sea, los gentiles estaban ofrendando para los pobres que estaban en Jerusalén. ¿Han notado eso? ¿Se acuerdan lo que hacían los de Jerusalén? ¿Cómo veían a los gentiles? ¿Cómo los judíos veían a los gentiles? ¿Lo trataban mal? Sin embargo, los que estaban en Grecia, en Macedonia y Acaya, estaban haciendo provisión económica, ¿para qué? Para mandarle, para enviarle a los pobres de Jerusalén. ¿Cómo se llama eso, amado hermano? Eso se llama amor. Eso se llama amor. No importa si ellos no me quieren, no importa si ellos creen que nosotros no somos lo que merecemos el reino de Dios, nosotros vamos a ofrendar para ellos. Y ofrendaban para ellos. Esta era una forma de agradecimiento con bienes materiales de los bienes espirituales recibidos de parte de los judíos. O sea, la palabra de Dios registra que ya que ellos recibieron la bendición de parte de los judíos, acuérdense que los 12 apóstoles, ¿de dónde eran? Todos eran judíos. Y ellos fueron los que expandieron el reino de Dios. Cristo lo encomendó a ellos a predicar el evangelio. Como esta gente había recibido ese beneficio de los judíos, ellos querían remunerarle económicamente a aquellos que eran pobres. Y miren qué belleza como Dios obró en ellos. También el apóstol Pablo hablaba de ir a España en su ruta establecida. El cuarto y último punto es las súplicas y rogativas del apóstol Pablo, los versículos 30 al 33, y leamos de nuevo. Romanos 15, 30 al 33. Miren la expresión de un apóstol. Pero os ruego, hermanos, por el Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Qué vemos en el apóstol? Una dependencia del Espíritu Santo. Notamos en el apóstol que él dice, yo soy apóstol y yo declaro. No, él dijo, yo necesito la oración. Yo les ruego a ustedes que oren por mí. Amado hermano, por eso la importancia de la oración los miércoles. Los miércoles nosotros tenemos oraciones en la mañana a las 10 y tenemos oraciones a las 6 de la tarde. ¿Y sabe por qué se crearon dos grupos de oración? Porque cuando orábamos en la tarde decían, pero hay gente que trabaja en la tarde. Entonces creamos uno por la mañana. Pero hay algunos de ustedes que yo no le he visto la cara jamás en ninguna de las oraciones. ¿Y sabe lo que quiere decir eso? Eso se llama autosuficiencia. Eso quiere decir que tú eres suficiente, que tú crees que tú todo lo puedes y que tú no necesitas la oración del pueblo de Dios, pero tampoco te quieres involucrar en las cosas de Dios. Y óyeme bien, si tú eres de los que no han estado ahí y eres creyente, porque si no lo eres no hay problema, pero si tú eres creyente, es para ti la amonestación. Tú lo que estás diciendo es, yo no tengo que estar ahí. Ahora, hay personas que aparecen que tienen un familiar grave y saben que hay oración los miércoles en la mañana. Qué raro. Ay, oren por... Y ahí lo vemos. Amado hermano, para eso no es el tiempo de oración. El tiempo de oración es entender que tú y yo, óigame bien, tú y yo necesitamos de las oraciones de Dios. Amados hermanos, nosotros nos pasamos orando por cosas que están aconteciendo en la iglesia y han sido de bendición. Y muchos de los que están orando ahí pueden dar testimonio de cosas que estamos viendo al día de hoy en la iglesia. La hemos orado ahí y Dios ha respondido. ¿Por qué tú no te alistas para estar ahí? ¿Sabe qué tiempo oramos? 45 minutos, media hora. Y si nos extendemos es una hora. Pero tú no puedes sacar el miércoles a las 10 de la mañana ese tiempo por Zoom. No te tienes ni que mover de tu casa o de tu trabajo. Aquí hay hermanos que trabajando, están trabajando y ahí tienen la oración. Y eso es loable. Eso es loable. Tú lo ves ahí en su maquinaria trabajando y con el celular al lado. Y tú no lo puedes hacer. Pero si no puedes en la mañana, tenemos en la tarde. ¿Cuál es la excusa? ¿Quieres que sea una de madrugada? Porque tú trabajas el día entero. Porque hasta ahora no lo hemos creado, pero si se crea tampoco va a estar. Amado hermano, el apóstol entendía que él necesitaba de esa súplica del pueblo de Dios. Y si el apóstol entendía que él necesitaba, ¿cuánto más tú y yo, que no somos apóstoles? El apóstol muestra en el versículo 30 lo que debe ser el corazón de un verdadero hijo de Dios. Y miren lo que dice el 30. Pero ruego, hermanos, por el... nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ese es el corazón que debe tener un creyente. Necesidad de que alguien ore por él. Por eso nosotros pedimos siempre, y usted dirá, bueno, pero pastor, toda la semana orando por la predicación, por la escuela bíblica. Amados hermanos, ese es el deber tuyo y mío. Que Dios nos bendiga. Dice la Biblia que la gracia de Dios es nueva cada mañana. Entonces debemos pedirle. O yo voy a pedir ya el año pasado por todo lo que va a pasar el año y lo pedí el año pasado y ya. No, yo debo seguir pidiendo. Yo debo seguir. ¿Y sabe lo que yo demuestro con mi oración? Que yo dependo de Dios. ¿Y sabe lo que yo demuestro con eso? Que yo necesito que sea Dios quien apruebe lo que yo estoy haciendo. Pero cuando tú no te unes en oración, ¿tú sabes lo que tú estás diciendo? Esos son ellos que pierden su tiempo ahí orando. Yo no. Total, yo oro en secreto con mi Dios. Pero Dios quiere que tú ores también con su pueblo. El apóstol quería involucrar a todo el mundo. Aquí vemos la ternura, vemos la dependencia total de Dios y la urgente necesidad de oración. Dependía totalmente del amor del Espíritu de Dios. Por eso pedía oración, pues él sabía de los riesgos y la oposición y consecuencias terrenales de lo que significaba hacer la obra. El apóstol cita aquí enemigos de dentro y enemigos de fuera. Dice que habían falsos hermanos que querían detener el evangelio. Al final, en el versículo 31, denota el orgullo aún remanente en algunos en Jerusalén. Y dice, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta. ¿Sabe lo que quiere decir Pablo? Que no la vayan a rechazar esto de orgullosos. Eso es lo que está diciendo. Que después que le llegue la ofrenda diga, ah, los gentiles fue que nos mandaron eso. No, no aceptamos la ofrenda. Orgullo, eso se llama orgullo. Él pedía oración para que Dios quebrantara esos corazones aún revestidos de piedra. Ese era un orgullo de maldición. Muchas veces sale de nuestras vidas de diversas maneras. A pesar de tener una necesidad económica, prefiero tragar aire en vez de buscar o pedir ayuda. Hay gente orgullosa. No, no tengo nada que comer, pero no, me quiero sentir como que yo lo tengo todo. Amado hermano, eso es orgullo. Eso es orgullo y eso no es bueno. Mis problemas son míos y que nadie se meta conmigo. Mi matrimonio va muy mal, pero ese es mi problema. Nadie tiene que meterse con eso. Amados hermanos, tú y yo estamos para servirnos unos a otros. Tú y yo tenemos dones y talentos. Y si algo está fallando en tu vida, tú debes, si no puedes, porque muchas veces nosotros podemos resolver los problemas, pero si no podemos, ¿qué debemos de hacer? Buscar ayuda. Buscar ayuda, no dejar que las cosas se nos vayan de las manos. No sé cómo criar mis hijos. Mejor acudo al psicólogo, no al que me puede ayudar bíblicamente. Eso pasa, eso es orgullo. No sé hacer algo, mejor no aprendo. Que nadie me enseñe, yo por mi propia fuerza, eso es orgullo. La esperanza del apóstol era que a través de la oración, esa ofrenda que habían enviado los gentiles a los judíos llegara por la voluntad de Dios y que fuera recibida con gozo. No con quejas, no con amargura. Él esperaba regocijarse de ver la alegría que produciría dicha ofrenda. Él no esperaba o quería que hicieran benditas, como... Y eso es lo que me están dando. Mejor que no me den nada. Eso es orgullo. Hay gente que le regalan algo y desprecia lo que le dan. Dice, no. El orgullo no tiene nada que ver con la clase social. Eso es importante. Hay ricos que son orgullosos, pero hay pobres que son orgullosos. A veces la gente cree que el orgulloso es el rico porque lo tiene todo. No, hay pobres que no tienen nada y son orgullosos. También hay ricos con más humildad de corazón que muchos pobres, pero pobres orgullosos y altaneros. Hay verdaderos creyentes que se dejan también arrastrar por el orgullo. Amados hermanos, eso es pecado. Y lo hemos visto en la escuela bíblica. Pecados que toleramos. El orgullo es un pecado. Finalmente, ¿qué aprendemos de todo esto? En primer lugar, que no estamos en casa. Este es el mundo, esta es la tierra. No estamos en el cielo. Amado hermano, no te creas que estás en el cielo, estamos en la tierra. Y Dios le ha concedido temporalmente dominio a Satanás. Cuando tú trates de hacer las cosas buenas, Satanás se va a oponer. Cuando tú trates de predicar el evangelio, el primer opositor lo tienes al lado, que es Satanás. En segundo lugar, no estamos vivos siendo cristianos para deleitarnos y entretenernos o tratar de echar raíces en un lugar donde no vamos a durar mucho, por mucho que nos afanemos. Y yo les decía en una de las prédicas anteriores a los jóvenes que están aquí, que están en la universidad, lo más importante no es una carrera universitaria. Aún te lo hayan dicho tus padres. Aún te lo hayan dicho tus padres. Y aquí quiero poner la autoridad de Dios por encima de esos padres. Lo más importante en tu vida es seguir a Cristo. Eso es lo más importante porque es lo eterno, lo otro es pasajero. Pastor, entonces no estudio, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que primero el reino de Dios y su justicia. Y dice la Biblia que todo lo demás será añadido. Entonces no me ponga la excusa de que no, que tuve que estudiar, por eso no pude venir. No creo ese cuento. Estudia de madrugada, pero no dejes las cosas de Dios para servirle a las cosas temporales del mundo. En tercer lugar, ¿son mis dones espirituales y mis bienes materiales del Señor o son míos? Nuestros bienes son para el Señor, amados hermanos. En cuarto lugar, ¿dependemos nosotros totalmente del Espíritu Santo? En quinto lugar, ¿permanece en mí ese orgullo que tenían algunos hermanos en Judea? Y en último lugar, ¿tengo yo en mi corazón la paz de Dios? ¿Tengo yo la paz de Dios? Amado hermano, si tú no tienes la paz de Dios, es que tú no estás buscando de Dios. Si tienes la paz de Dios, es porque estás buscando de Él. Que Dios hable a nuestro corazón en esta mañana y nos conceda el privilegio de hacer conforme a su voluntad. Tenemos ejemplo en el apóstol Pablo de cómo tú y yo debemos vivir para agradar a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga en lo que resta de este día. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, una vez más te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, que tú nos bendigas, que tú nos guardes. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos haga entender estas verdades. Alabamos tu nombre, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión.